Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy estoy muy contenta porque hace un año nos reunimos con Mariano Casanets. Él, ya lo conocen muchos de ustedes, es licenciado en ciencias físicas, estudió música, canto, medicina china, se considera un amante de la montaña y la vida en carpa, está felizmente casado y es padre de 2 hijos. También se consagró sacerdote de la comunidad de cristianos en 2004 y es un hombre que sin lugar a dudas nos aporta siempre muchísima sabiduría. Por eso hoy lo hemos querido invitar para charlar de un tema que nos parece muy interesante abordar en estas fechas, en estos momentos de la historia de la humanidad, en la que queremos saber cómo fortalecemos el yo, si hay herramientas, si hay pasos a seguir para fortalecer el yo, cómo se debilita el yo, por qué se puede debilitar. Estas preguntas nos va a ayudar Mariano a entenderlas en esta charla, así que le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, Mariano. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
Con mucho gusto, querida Caro. ¿Cómo estás? Bien, gracias.
Pues muy contenta. Hace un año que hablamos a la mitad de la pandemia, yo creo.
Sí.
Y ahora vemos, bueno, lo que ha pasado un año después, el mundo patas arriba, no sé tú, pero personas, acá al menos percibimos personas más violentas, deprimidas, ¿no? Más agresivas. Y entonces, ¿qué pasó? Porque se supone que de aquí la idea era salir mejor, o al menos eso queríamos muchos, ¿no? Salir más fuertes. Y fíjate que también lo relaciono un poco con la idea de no saber quién soy. Y lo relaciono, no sé por qué, pero hace poco llegó mi hija del colegio y me dijo: mamá, la maestra dice que somos animales.
Oh.
Y yo dije: madre mía, ya empezamos, no tiene 6 años. Y es que si yo parto de ahí, si yo parto del entendimiento que soy un animal, entonces ya se entiende todo lo que pasa.
Sí, sí. Lamentablemente se impuso de alguna manera desde la época alrededor de Darwin. No vamos a echarle todo a él, pobre Darwin, que era un gran científico, sino que la época de Darwin fue una especie de síntoma de esta cuestión, donde el ser humano quedó muy fascinado con todo lo que ve con sus ojos, mide con sus manos, etc. Y de alguna manera quedó ciego para cuestiones más profundas y más sutiles. El mismo Darwin lo decía en su autobiografía, hacia el final de su vida, hizo una reflexión acerca de su recorrido y dijo: me torné como un hombre que es ciego a los colores. Así lo resumió él, porque él no era así. Y sin embargo, él se entregó, digamos así, al pensamiento de la época. Interesantemente, al final de sus días, pudo despertar otra vez y decir: momento, ¿qué me pasó? Claro. Perdí mi sensibilidad artística, perdí mi sensibilidad religiosa, dijo también. Era una persona muy, muy espiritual, Darwin. Y, sin embargo, entregado a la moda, digamos así, de las maneras de pensar de la época, que ahora se hicieron estándar, se podría decir. Él mismo dijo: me torné como un hombre que es ciego a los colores y solo ve todo en blanco y negro. Y en realidad podríamos describir lo que nos pasa en esta época así: todo es blanco y negro. Y esto se manifiesta en toda situación de emergencia. Es todo blanco y negro. ¿Sobrevivir o no? Y la humanidad está desde hace más de un siglo bajo estrés extremo. Si es a propósito o si no es a propósito, lo quiero dejar abierto, no es el tema hoy a discutir, pero el hecho es que la humanidad está viviendo situaciones de estrés extremo desde hace más de un siglo, sin la posibilidad de sostenerse los individuos en una identidad grupal poderosa, como era la tribu, como era religiosa también, como era la familia, sino que todo se fue disolviendo. Es un síntoma de esta época, de este siglo que pasó, y fue depositándose el poder de alguna manera, o la pregunta acerca del poder, en el individuo y ya no más en los grupos. Desde hace todo este siglo y pico, el factor clave que está apareciendo en la humanidad es el individuo. Y desde allí vamos a reconstruir los grupos. Esta es la lectura que yo puedo hacer a grandes rasgos. Y no solo yo, digamos, no original, sino que es algo que estoy estudiando, estoy mirando y estoy viendo en muchos pensadores que analizan nuestra época, entre otros el querido Rudolf Steiner. Y bueno, por eso la pregunta del programa de hoy, ¿cómo fortalecer el yo? Me parece que es realmente una de las claves que nos puede ayudar a encontrar soluciones genuinas a lo que nos pasa y no ilusorias. Lo que hoy se escucha mucho, no volvamos a la normalidad que teníamos, porque teníamos una normalidad muy enferma. De hecho, teníamos una normalidad ilusoria, en el sentido de no era una armonía genuina, sino que fue el caldo de cultivo de todo lo que nos está pasando ahora, sino que necesitamos encontrar la llave para abrir el futuro próximo. Y yo creo que esa llave está en el individuo.
Y entonces, ¿cómo podemos dar una imagen a quienes se están acercando por primera vez y no saben entonces qué es el yo?
Bueno, con mucho gusto. Yo intento siempre de nuevo no usar de alguna manera en charlas abiertas la terminología, la jerga antroposófica, la jerga psicológica, la palabra yo en términos de estudio, como un objeto de estudio, no es exclusivo de la antroposofía, lo usan en todas las ciencias del alma, digamos, en las psicologías, y es muy antiguo también, o sea, no es nada nuevo, solo que lo estamos aprendiendo a comprender desde nuestra perspectiva actual. Y entonces me gustaría simplemente traducirlo como el núcleo del individuo. Aquello que hace de un individuo no un animal, justamente.
Claro.
Sino aquello que lo hace único. No hay otro como él. Y su circunstancia, si bien es diferente a la de otros individuos, no lo hace único, sino que lo hace diferente, y es otra cosa. Y esto es muy importante para entender o para acercarse al misterio del yo, que no estamos hablando de que la circunstancia lo determina como tal, porque tengo una circunstancia diferente a otro, entonces soy otro, sino que es al revés, soy otro y entonces tengo una circunstancia diferente. ¿Cuál es la causa y cuál es la consecuencia? Mucho se habla, por ejemplo, también en las escuelas, como vos decías, de tu hija, sobre todo en la secundaria, cuando se empieza a estudiar algunos aspectos de la psicología o la sociología, que el ser humano es un individuo físico, bio, psico, social. Y en algunos lugares se atreven a ya agregar la palabra espiritual. Y ahí está el punto, justamente, que se diluye un poco cuando hablamos de las cuestiones más sutiles. Y si uno dice la palabra espiritual, no sabe a qué se está refiriendo. O en algunos lugares, en lugar de decir espiritual, dicen emocional, como si fuese un sinónimo, pero no lo es. Sino que se trata justamente de que todo eso que fue descubriéndose que forma parte del individuo, lo físico, lo biológico, lo anímico o psicológico, si se quiere, son circunstancias y son, ahora uso una palabra de la jerga antroposófica, son envolturas, son ambientes del verdadero individuo, que es el yo. Y el individuo justamente experimenta la vida físicamente, biológicamente y anímicamente. Son maneras de experimentar la vida. ¿Quién la experimenta? Es la pregunta del yo. Cuando tratamos de responder la pregunta ¿quién soy? No ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Sino ¿quién? Vamos a llegar con mucha honestidad de búsqueda a la respuesta solamente yo. Todo lo demás que le agregue es una caracterización de mi circunstancia. Pero si tengo que responder la pregunta ¿quién?, voy a decir solamente yo. A esto nos referimos brevemente cuando hablamos del yo. Y entonces la pregunta ¿cómo fortalecer el yo? Se podría traducir en ¿cómo fortalezco mi identidad individual, mi identidad espiritual última, mi núcleo? ¿Cómo me atrevo a ser alguien en mi circunstancia? En la psicología freudiana ya y en otros ámbitos de la psicología se hablaba ya de del yo y su circunstancia. Por ahí suena esa frase, es una frase famosa. Y el psicoanálisis y todos los psicoestudios que vinieron después, con su cúspide quizás en Viktor Frankl, podríamos decir en el siglo XX, donde, y por supuesto no estoy hablando de Rudolf Steiner, ¿no?, en este momento, sino tendría que poner ahí la cúspide según mi comprensión actual. Viktor Frankl ya ubicó el meollo de la cuestión diciendo, en realidad lo que hace al ser humano es que el individuo busque y encuentre el sentido de su historia, de su vida. Es decir, se encuentre a sí mismo dentro de su circunstancia y se dé cuenta qué es lo que quiere. Y esto me parece que es fundamental. Podemos, de alguna manera, intentar esclarecernos cada uno a sí mismo qué quiero en realidad y qué es verdad para mí. ¿Cuáles son las verdades que yo mismo he descubierto y cuáles son las verdades amadas para mí, aquellas por las que yo trabajo también? Y esto a veces me gusta recomendar un ejercicio, agarrar un cuadernito y ponerle de título mis certezas. Y empezar a escribir, a ver qué pasa. ¿Qué descubrí como verdad yo mismo? ¿Qué quiero para el mundo, para mí? Y de alguna manera escribir allí. No todo lo que me pasa, no es un diario, sino que es en realidad una especie de cuadernito donde el yo habla. Y esta es una práctica muy hermosa que puede ayudar mucho en este momento a encontrar espacios de calma genuina, que no sea solamente alivio del estrés, sino que sea realmente medicina en la situación y que nos pueda fortalecer para tomar decisiones en esta época.
Y este ejercicio nos puede ayudar también para entender la diferencia entre, como dices tú, lo que yo pienso y lo que yo creo que pienso, porque...
Claro, muy bien. Sí, muchas veces vamos, digamos, todos por la vida con la sensación de que sabemos algunas cosas. Por ejemplo, esta maestra de tu hija, igual que tantos otros, somos, además no la conozco, así que no estoy hablando de manera personal sobre ella, pero lo tomo como ejemplo. Habría que preguntarle por qué enseña que el ser humano es un animal. Por supuesto, tenemos un montón de características en común con los animales, también con las plantas y también con las piedras. Si tuviésemos que decir qué somos, tendríamos que decir que somos un ser que integra a las piedras, las plantas y los animales en su corporeidad y tiene además otras características que piedras, plantas y animales no tienen.
Claro.
O sea, si tuviésemos que ser honestos, pero decir el ser humano es un animal, yo le preguntaría, ¿cómo sabes? Y realmente ver qué pasa, si es que lo creímos, se lo creímos a una autoridad amada, la maestra es una autoridad amada para un niño, O puede ser también otra autoridad de otro tipo, la familia, el sabio de la tribu, Rudolf Steiner, cualquiera. El tema es qué relación tengo yo personalmente con aquello que me dijeron. Esta es la pregunta de la autonomía del yo en relación al pensar. ¿Yo pienso por mí mismo o se piensa en mí aquello que heredé de las autoridades amadas? Y este es otro fenómeno de esta época. El principio de autoridad se está cayendo, se está disolviendo y se muestra, por supuesto, desde muchos ámbitos interesado en no disolverse. Las autoridades empiezan a ser más violentas, más agresivas, porque el individuo se emancipa, se está liberando de identificarse con sus autoridades. Y entonces el principio de autoridad mismo está cambiando en nuestra época. ¿Quién es la autoridad sobre qué? Cuando hoy se habla de autoridades científicas, autoridades, no sé qué. Bueno, esto es un resto todavía de la época que estamos dejando atrás. Autoridad ministerial, etcétera. Sino que, por ejemplo, ¿no? La palabra autoridad sanitaria existe, por lo menos en Argentina. Ese sería el ministro de salud. Y sin embargo, el ministro de salud no es ninguna autoridad sanitaria, sino que la autoridad sanitaria es el individuo sobre sí mismo. El ministro de salud tiene como tarea administrar los recursos de salud comunes en la población para que los individuos decidan de manera autónoma qué quieren hacer con su salud. No tiene en realidad el derecho de decirle al individuo lo que tiene que hacer con su salud. Por eso está caotizado en este momento lo que hace la relación del individuo con las antiguas autoridades. Y sí, muchas veces se piensa en nosotros lo que hemos heredado de otros y nos toca, a veces algunas personas dicen que entonces tenemos que preguntarnos todo. Y sí, eso nos toca, preguntarnos todo. Y si no llego a un conocimiento propio, tendré que esperar, no puedo afirmarlo, no puedo afirmar que el ser humano es un animal si yo no lo comprobé.
Exactamente.
Y en todo
Sí,
caso tendré que justificar por qué lo digo. O decir, yo no lo comprobé, pero tal y cual lo decía. Ser honesto. También con la investigación que Rudolf Steiner hace sobre muchas cosas. Yo no lo pude corroborar todavía, pero él dice que y estoy estudiándolo. Honestidad científica. Eso nos toca.
Pues muy bello, porque sí, justo yo también pensé, dije, bueno, mi hija tiene 6 años, no le voy a dar un discurso para que se lo vaya a decir a la maestra, porque no tiene sentido, ¿no? Entonces lo que hicimos fue poner un video de perritos y gatitos graciosos. Y cuando le estaba viendo, le dije, bueno, ¿te parece que nos parecemos a ellos?
Ah, qué bien.
Y ella pensó, dijo, no, yo creo que no. Dije, bueno, y ya está, no, no hablé más del tema, simplemente quería que tuviera ese ejercicio de observar, ¿no? Y de ella sacar
Excelente.
sus conclusiones.
Eso es moderno, eso es actual. Ofrecerle al niño la realidad para que la vea por sus propios ojos. Y no proyectarle pseudo conocimiento que va a creer por amor a la autoridad, porque eso lo daña al niño. Además, ya lo decía Rudolf Steiner, que conocía este fenómeno más que bien, y por eso los principios de la pedagogía Waldorf son los que son.
Es verdad. Entonces, bueno, ya cuando entiendo quién soy, ¿no? Cuando ya puedo comprender que no soy un animal, o sea, que es que el animal como que se queda pequeño, ¿no? En comparación con la joya de la corona.
Sí.
Pues entonces digamos que a partir de ahí, de esa responsabilidad ya puedo yo construir, nutrirme, dar, o sea, ya puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Incluso ya puedo fortalecer el yo, porque si voy a
Bueno,
fortalecer el yo desde el animal.
claro, justamente en ese momento no solo fortalecer el yo, sino que el yo ya se fortaleció, si descubro que soy un yo. Y ahora lo que va a pasar es que desde allí se va a impregnar todo lo que es mío. Mis aspectos animales, mis aspectos vegetales y mis aspectos minerales. Todo lo que es mío, mi alma, mi vitalidad y mi cuerpo, va a empezar a ordenarse desde esa nueva comprensión. De hecho, lo hacemos todo el tiempo. Ahora estamos dándonos cuenta que es así. Y entonces, yo voy a decidir qué es lo que voy a hacer con mis manos. Yo voy a decidir qué quiero comer. Yo voy a decidir qué medicina quiero utilizar. Yo voy a decidir cómo educar a mis hijos. Yo voy a decidir yo. Y no es. Hay personas que lo escuchan esto desde, digamos, un oído viejo, me gustaría decir así, como si fuese una expresión del egoísmo, pero no lo es. Justamente cuando un yo se descubre a sí mismo, recién allí puede querer algo bueno para otro. Antes no podía querer nada por sí mismo. Antes se expresaba el grupo en él. Y ahora viene la palabra clave, es un ser libre. Y desde esa libertad va a impregnar toda su vida. Va a tomar decisiones, va a relacionarse con los demás y va a transformar el mundo. Y el contenido de ese cuadernito, mis certezas, va a ser de alguna manera la confesión de ese yo libre. ¿Qué es lo que realmente quiero y cómo voy a vivir? ¿Qué quiero hacer en mi vida? Y todo lo que se interponga como características propias también, porque no somos solo lo que está en ese librito, sino que somos todo aquello que me dificulta ser quien quiero ser también. Entonces empieza un hermoso, poderoso y arduo proceso de autoeducación. Cuando me descubro a mí mismo, recién allí puedo actuar sobre mí mismo. Y esto es una búsqueda muy profunda del siglo XX. Se popularizó la psicología. Esto es un fenómeno nuevo en la humanidad. Los seres humanos estamos preguntándonos quién soy, qué me pasa y qué quiero hacer de mi vida. Esto es lo nuevo, es la clave, es el valor nuevo de nuestra época y necesitamos promoverlo, fortalecerlo y desde allí generar nuevas comunidades, nuevos vínculos y ofrecernos mutuamente el derecho a esa autonomía en las familias, en los espacios, digamos, identitarios, por ejemplo, un país, un idioma o lo que sea. Los nacionalismos son un síntoma de que justamente las identidades grupales se sienten en peligro. Entonces se recrudecen ciertas identidades grupales como una especie de endurecimiento, pero van a terminar disolviéndose también. Y ya hay otras identidades grupales hoy en día que están apareciendo, que son más grupos de interés, por ejemplo, que nos interesan cosas similares o las personas que se reúnen para hacer una escuela mejor para sus hijos, forman un grupo con una identidad propia y no viene de la familia, etcétera. Está pasando ya las identidades religiosas nuevas también. Por eso es tan difícil entender qué es la comunidad cristiana, donde yo soy sacerdote justamente, porque ya forma parte de estas comunidades con características nuevas y es difícil entender el principio de la comunidad cristiana desde la perspectiva de las iglesias que venían existiendo en la humanidad. Pero bueno, es parte de lo que nos toca. También es por eso difícil entender la pedagogía Waldorf, porque es muy libre, es una pedagogía para la libertad.
Y entonces, ¿se puede hablar de herramientas o pasos a seguir para fortalecer el yo o no?
Sí, claro que sí, hay muchísimas. Toda la antroposofía es un conjunto de herramientas y muchos otros. Me gustaría también otra vez nombrar a mi querido Viktor Frankl. Y es algo maravilloso lo que él pudo, desde su sufrimiento y su conocimiento, explorar. Tiene hermosos libros donde él también habla de la trimembración del ser humano en cuerpo, alma y espíritu de manera clara y contundente. Recomiendo para el que quiera un libro de él que se llama El hombre doliente. Y por supuesto sus libros fundamentales, El hombre en busca del sentido, El hombre en busca del sentido último, y bueno, tantos otros tratados que le escribió como fundamento también de su logoterapia, ¿no? Y Rudolf Steiner y el libro Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, las conferencias que tienen el título La educación práctica del pensar, Y por supuesto, infinidad de cosas que uno puede hacer, que quiera hacer. La pregunta clave para para el fortalecimiento del yo es, ¿qué quiero hacer y qué voy a decidir hacer y hacerlo de todo lo que quiero hacer? ¿Qué decido hacer? Digamos, la regla cero, si se quiere, para el fortalecimiento de la voluntad libre consiste en que aquello que yo decida lo cumpla. Si yo tomo decisiones que no puedo cumplir, mi capacidad de tomar decisiones se va debilitando. Entonces, uno de los aspectos que en un profundo autoconocimiento uno puede descubrir es que si yo quiero fortalecer mi voluntad libre, entonces decida aquello que realmente voy a cumplir. Después las circunstancias serán las que sean, pero yo lo voy a hacer. Lo voy a intentar, lo voy a hacer hasta donde se pueda. Y no voy a ceder antes de que la circunstancia me lo impida. No, digamos, por fiaca, la palabra fiaca se usa en España.
En España no sé, pero en México sí. Por pereza, flojera.
Claro, la pereza no es un motivo para no realizar aquello que decidí hacer. Tal cual. Por eso es uno de los así llamados pecados capitales también.
Claro.
Porque, ¿qué significan esos pecados capitales? Significan son quehaceres, son maneras de vivir que te cuestan la vida. Por eso se llaman así. Te cuestan el yo. Debilitan el yo de manera extrema si uno vive desde allí. No estoy diciendo que no haya que descansar, ¿eh? Pereza y descanso son cosas diferentes.
Claro, o sea que no es que siempre estoy satisfaciendo la
No, 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 no.
necesidad física, ¿no?
No, no, claro. Así que bueno, sí, fortalecer el yo, hay un montón de maneras y me gustaría decir ahora tres cuestiones. Una, después de todo esta propuesta en general, porque se puede ir a los libros. Una es preguntarse a sí mismo, ¿qué estoy pensando por mí mismo? Uno puede reflexionar cada noche, si se quiere, o antes de irse a dormir. Hoy, ¿tuve preguntas propias? Me hice preguntas y las elaboré genuinas, preguntas genuinas, no preguntas prácticas. ¿Dónde está el mate? Sino, claro, lo tengo acá adelante. Sino preguntas genuinas, preguntas de esas que necesito elaborar por mí mismo. Tuve hoy, digamos, hoy pensé por mí mismo. Luego, hoy quise algo yo realmente. O simplemente fui haciendo lo que se quiso en mí. Por supuesto, uno va realizando aquello que decidió ayer también, no es que todo es nuevo, pero aquello que yo hago por haberlo decidido ayer también es mi voluntad propia. Puedo decir, sí, hoy hice lo que quiero, porque estoy cumpliendo lo que decidí ayer, o tomé nuevas decisiones genuinas. Bueno, segunda cuestión. Y la tercera es un poco más complicada por difusa. Y tiene que ver con el ámbito del sentir. Hay una especie de moda que le pone al sentir un peso o un valor que a mi manera de ver no le es propio. Y es que como si el sentir fuese el que tiene que tomar las decisiones. Y todos conocemos cómo se siente también la pereza. O, por ejemplo, una tristeza o una alegría que no vienen de mis decisiones profundas, sino que vienen de otro lugar en mí que se presenta con mucha fuerza. Las emociones y los sentimientos no tienen la tarea de tomar las decisiones, sino que se presentan como, ahora lo digo así, como una cierta información de lo que me está pasando. Es interesante en castellano que llamamos al verbo sentir, sentir, que también lo usamos para percibir el verbo. Decimos, se siente un aroma. Y esa es una sutileza interesante de nuestro idioma que habla de algo muy profundo y es que los sentimientos y las emociones en realidad son parte de nuestro organismo de percepciones. nos dicen cosas de lo que me están pasando. Si yo le otorgo a esos sentimientos y emociones la capacidad de decidir, los pongo en el ámbito de la voluntad. Y entonces, ¿qué pasa? Me torno reactivo. Porque los sentimientos y las emociones fluctúan todo el tiempo. Van básicamente en toda la gama de simpatías y antipatías. Entonces, uno de los aspectos más complicados, pero más poderosos también, es cuando siento cosas, orientarlas hacia el ámbito de mi pensar, no de mi voluntad. Preguntarme qué siento y no permitir inmediatamente que ese sentimiento o esa emoción se torne en un acto, sino interponer el pensar entre medio. Pero no es el pensar frío, ojo, es el pensar que hablábamos antes. Soy yo mismo pensando. No es el intelecto práctico, sino que es mi pensar moral, si se quiere. Y entonces pasa con el sentir algo muy, muy hermoso, que Rudolf Steiner llama el ennoblecimiento de los sentimientos. Donde los sentimientos empiezan a formar parte también, empiezan a hablarme de aquello que para mí es más alto y más profundo, no solamente de aquello que me es cotidiano y que responde a la supervivencia, nada más, a mi animalidad. Sino que empiezo a tener sentimientos humanos. Y nos puede sorprender esto, pero gran parte de nuestra vida de los sentimientos es de tipo animal. Pero hay otra parte, más sutil, muy presente, pero menos consciente, que es todo el mundo de nuestros sentimientos propiamente humanos. Crecer allí es una experiencia que nos puede ayudar a ir hacia esta nueva época de los yoes fuertes, de los individuos fuertes, para desde allí entonces construir grupos amorosos, verdaderamente solidarios, compasivos, creativos. Y así tendríamos estos tres ámbitos de trabajo: el yo y su pensar, el yo y su voluntad, y el yo y su sentir, y ver cómo nos va. Por supuesto, le estoy hablando a los adultos en este momento.
Claro.
Llevar estrategias a los jóvenes y a los niños para que puedan llegar a un despertar yoico poderoso hacia su libertad. En eso consiste todo el impulso pedagógico Waldorf y muchos otros, no solamente, pero como estamos en palabras de Rudolf Steiner, lo ejemplifico allí. Pero justamente sabiendo que esto es posible para los adultos, podemos trabajar con los jóvenes y con los niños para ayudarlos hacia eso.
Pues es súper interesante lo que has dicho, porque yo creo que has tocado temas que sí, que me parecen fundamentales, ¿no? El poder de la palabra. Uh-huh. Este gran reto que también siempre nos han dicho es el de los sentimientos, el no permitir que lo de fuera perturbe mis aguas, ¿no? Uh-huh. Y es que eso es súper, o sea, son realmente retos, porque es muy complicado que yo estoy, por ejemplo, hoy súper perezosa, pues hago las cosas con esa súper pereza. Claro. Me agarro mi pereza, la cargo, sí, y lo sigo haciendo igual.
Exacto, hoy me toca un carro más pesado, mañana más liviano, y así. Claro. Tal cual. Sí, los sentimientos y las emociones van a lo largo del día contándome historias acerca de mi relación con el mundo. Y como vos decías, hay personas, al principio comentabas, que están tristes, muy tristes en esta uh-huh. época. Yo estoy en contacto con jóvenes también, uh-huh. muy tristes, porque claro, se les coartan las posibilidades de desarrollar su adolescencia, que tiene que ver con tocarse, con encontrarse, con rozarse, con olerse, con todo lo que es vínculo biológico, digamos. Uh-huh. Necesitan esto y este momento tan raro donde se describe que justamente eso es peligroso, les está quitando su adolescencia, y esto trae en personas que todavía no tienen un despertar yoico autoconsciente pleno, como puede ocurrir en el adulto, los jóvenes se identifican con sus sentimientos.
Claro.
Y entonces les pasa que se deprimen o se tornan muy agresivos. Los adultos también, pero bueno, porque todavía no está el centro tan desarrollado. Pero justamente a los jóvenes les es propio esto. Están en su lugar evolutivo para hacerlo, en su momento evolutivo para hacerlo, y entonces la tienen muy complicada la situación, porque lo que les ofrece la circunstancia del mundo es un mundo de sentimientos no tan lindo, ¿no?
Claro.
Y necesitamos por eso atrevernos a hablar con jóvenes, a generar espacios para ellos. Los niños tienen las escuelas, los jóvenes también, pero ya de otra manera, quieren irse de las escuelas, los jóvenes más que nada. También la idea escuela está en crisis muy grande. Y entonces necesitan espacios, necesitan que haya adultos disponibles para hablar, para cuando ellos quieran hablar. Pero que los adultos no nos escondamos de los jóvenes. Eso fortalece el yo del adulto y el yo de los jóvenes.
Pues sí, que tenemos un súper trabajo en estos días, porque bueno, sí que se habla de los pecados capitales, como los mencionaste, pero no pensé, o sea, este rollo de la voluntad, que es tanta gente queriendo saber, ¿y cómo hago para tener esa fuerza de voluntad, para dejar de comer como como, ¿no? Para dejar de responder como respondo, que no la encuentro y que ese pensar que me pongo la voluntad y ya no, ya la tengo puesta.
Claro.
Como una prenda, ¿no?
Darse cuenta de algo no significa ya poder hacerlo. O sea, darse cuenta de algo es un proceso del pensar y poder hacerlo es un proceso de la voluntad. Y entre medio hay un camino autoeducativo. Por eso decía, ir decidiendo lo que sí puedo. Y entonces un día voy a poder lo que más quiero, pero de a poquito. Ir fortaleciendo la capacidad de tomar decisiones y llevar y esto ocurre llevando adelante aquello que decido. Y si no lo voy a poder hacer, no lo decido, sino me debilito. Y decido otra cosa que sí voy a poder hacer, que va en esa dirección. Digamos, no decido pegar un salto desde acá hasta Argentina, si quiero ir para allá, sino que decido buscar para comprar un pasaje, me voy al avión, etc. O sea, voy tomando las decisiones que sí puedo. Y
claro,
eso hace posible, claro, vivir un camino y no un switch, paso de una situación a la otra. Que ese es otro gran tema. Pensar en procesos, no en situaciones. Ese es todo un gran tema de esta época también. Y hay un fuerte entrenamiento a no pensar en procesos, sino téngalo ya. Sálvese ya, alivio ya, cómprelo ya, todo ya. Los medios digitales nos brindan la ilusión de la inmediatez, etcétera, de la inmediatez física, ¿no?
Sí.
Porque hay una inmediatez espiritual, pero esa es otra.
Sí, es un gran desafío, porque, como dices, no hay que olvidarnos del proceso. Primero me observo, luego ya que lo observé, lo acepto. Y ahora lo trabajo, porque muchas veces me enojo mi pareja no es como yo quiero que sea. ¿No? Pero es que, hay que aceptar que es así. Claro. ¿No? ¿Qué vas a hacer?
Sí. Bueno, y además es un otro, yo. Yo tengo solo poder sobre mi circunstancia, pero no sobre la circunstancia de otro.
Exactamente.
Solamente tengo poder en la circunstancia de otro, yo siendo parte de esa circunstancia, digamos, lo que a mí me toca, lo puedo modificar, pero yo no puedo modificar al otro. No es algo que pueda realmente. Rudolf Steiner lo plantea diciendo de una manera muy clara, todo proceso educativo es en realidad un proceso autoeducativo. También en el niño. Y los adultos alrededor le ofrecen un ambiente para su autoeducación. Hay otros pedagogos, por ejemplo, la doctora Amy Pickler, que también lo describió muy bien. El desarrollo del niño ocurre de manera autónoma, decía ella. Y el adulto es parte del entorno de ese niño donde el niño realiza su proceso autoeducativo. Por eso la educación es no medible. No tenemos maneras de medir qué es lo que está ocurriendo como proceso pedagógico en un niño, porque es la transformación de todo su ser. Solo podemos ir viendo síntomas de esos procesos. Es todo un tema, ¿no? En la escuela, los criterios de examen, los criterios de sí. madurez, etcétera. Todo un gran tema.
Pues sí, la verdad es que tenemos un gran trabajo. Yo creo que con estas cosas que nos has compartido, yo creo que la gente va a poder empezar a trabajar. Como dices tú, no necesariamente de una fuente vamos a beber la información y el conocimiento, ¿no?
Claro.
Víctor Frankl es un maestro, y justo lo que decías tú al principio es lo que él señala, ¿no? Él descubre que en esos campos de concentración los seres humanos perdían todos sus valores. Porque para sobrevivir, pues hay que animalizarse un poco.
Sí, sí, sí.
Y es lo que estamos haciendo hoy en día. Hay claro. que sobrevivir y me tiene que dar, o sea, y a la gente le da igual lo que el otro siente, lo que el otro necesita. Es más, lo que yo siento y lo que yo necesito, me da igual, porque para sobrevivir.
Claro, tal cual. Eso es lo que pasa. Anulamos nuestra humanidad.
Exactamente.
También recomiendo otro libro para los que quieran, de otro ámbito. Un naturalista ruso llamado Piotr Kropotkin
escribió. Así que nos va a costar.
Pedro Kropotkin, Piotr Kropotkin, es muy conocido. Escribió un libro que se llama El apoyo mutuo. Se puede conseguir gratis en internet porque ya pasó el tiempo suficiente. Es inmediatamente posterior a Darwin y él escribió un libro, una especie de manifiesto en contra de la unilateralidad de las ideas de la lucha por la supervivencia y todo eso. Desde los estudios en la naturaleza, yo creo que ese libro tiene que estar en todas las escuelas cuando se estudia biología, por ejemplo. Y la segunda parte de ese libro, el libro tiene dos partes. Toda una primera parte más biológica, maravillosamente hermosa, y toda una segunda parte donde Piotr Kropotkin, que también era un gran estudioso de las sociedades, va describiendo esta ley del apoyo mutuo, de la ayuda mutua, en el desarrollo de las sociedades humanas a lo largo de la historia. Y podemos descubrir cómo la ley del apoyo mutuo, de ayudarnos mutuamente, es también una ley evolutiva al lado, por lo menos al lado, de la ley que habla de la lucha por la supervivencia, que es, ahora hay que ver si es así. Pero por lo menos de la búsqueda de supervivencia. Y entonces vamos a encontrar allí un pensador muy interesante, ruso, y lo digo especialmente en este momento donde hay también tanta claro. polarización en cuanto a estas palabras, ruso, ucraniano, argentino, lo que sea. Las identidades nacionales.
Sí.
Bueno, esta persona de Rusia escribió este maravilloso libro, El apoyo mutuo, donde podemos encontrar también una ayuda para salir de esta locura de la lucha por la supervivencia.
Yo creo que hoy más que nunca hay que estar en nuestro centro, en nuestro eje,
sí.
trabajando.
Sí. Y ser fieles todo lo que se pueda a lo que pongamos en ese cuadernito. O sea, ser fieles a nosotros mismos.
Sí, claro, hay gente que se siente más comprometida que otra, ¿no? Por la lealtad de la tribu o lo que sea, y les cuesta ser fieles a sí mismos.
Tal cual, y una cosa no va en detrimento de la otra. Yo puedo tener un gran amor por mis ancestros y por mi herencia, pero eso me es la plataforma desde donde yo me torno libre. Y en ese sentido honro padre y madre. Esa famosa frase de los 10 mandamientos, honrar padre y madre, mucha gente lo confunde con repetir la historia de ellos, ser como ellos. Y no tiene nada que ver con esto. Honrar padre y madre no tiene que ver con hacer lo mismo que ellos, sino que tiene que ver con justamente poder permitir que aquello que me fue dado se se ponga a disposición de mí mismo. Y entonces, en profundo agradecimiento, voy a poder hacer mi propio camino. Y si somos muy, muy honestos en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra época, cuando yo pienso en mis hijos, por ejemplo, ¿qué me gustaría que hicieran? Por supuesto, me encantaría que hicieran un montón de cosas que a mí me parecen que están bien.
Claro.
Pero lo que más me gustaría es que tomen todo aquello que están viviendo en el seno de nuestra familia para su libertad. Eso lo pongo en mi cuadernito de certezas. Porque a veces nos olvidamos, porque nos gustaría que las cosas sean más como nosotros las conocemos, pero yo me voy a sentir honrado, digamos así, como padre, si mis hijos pueden abrir sus propias alas y no usan las mías. Y entonces la relación que vamos a tener padres e hijos también se va a ir transformando de una manera muy hermosa a lo largo de la vida.
Claro, que deje de ser esa lucha que a veces es.
Sí,
los hijos y los padres.
Tal cual, tal cual.
Porque
va,
si de
digamos,
ahí
por supuesto
empezamos
va a haber rispideces, pero eso tiene que ver, son procesos de parto más que otra cosa.
Uh-huh.
En diferentes etapas. Y si yo sé que los momentos de parto son intensos, me voy a alegrar para cuando el parto haya ocurrido y entonces venga la época de la revinculación, como un bebé después de nacer. Acaba de nacer, se separa de la madre, no se queda en la madre,
claro.
Se separa de la madre, esa es su manera de honrarla como madre, la transforma en madre gracias a ese acto y entonces se hace posible un nuevo tipo de vínculo que se va a ir desarrollando. Y eso pasa muchas veces a lo largo de la vida. Tenemos allí el arquetipo de lo que es honrar padre y madre. Los niños no van a ser iguales a los padres. No, no tienen por qué serlo.
Es verdad. Pues yo te agradezco mucho esta charla, como siempre. Una maravilla y nos dejas pensando. Gracias.
Con mucho gusto. Qué alegría, Caro. Y también un saludo a todos los que estén escuchando.
Muchísimas gracias a Mariano Casanets por haber aceptado esta charla, por habernos compartido estas herramientas tan interesantes. Yo descubrí con él que la voluntad se debilita cuando dices que vas a hacer algo y no lo haces. Es esa incongruencia, ¿no?, la que va debilitando la voluntad. Y me ha maravillado aprenderlo porque ¿cuántas veces lo hacemos y como que no le damos importancia? Y resulta que es más importante de lo que pensamos. Y el otro punto que me parece también bellísimo a tener en cuenta, que muchas veces se nos olvida, lo dejamos perdido en el camino, es el sentido de las cosas. ¿Por qué hago las cosas o para qué hago las cosas? Es de verdad triste escuchar algunas veces personas que no saben por qué hacen las cosas o las hacen porque las tienen que hacer y da igual, no se ponen a conectar con ellos, con su corazón, ya han olvidado, ¿no?, el para qué están aquí, o gente que vive porque ya está, porque nació, la vida los echó así y ellos ya están aquí y pues mira, ya que estamos. Ese tema siempre me ha parecido tan importante porque yo no puedo. Todavía no he desarrollado esa capacidad para comprender a la gente que está aquí, entendiendo que venimos a ser bulto, ¿no? Que somos como una roca más, como una cosa ahí, que no aportamos nada. Todavía me cuesta trabajo entender a ese tipo de personas porque yo creo que en cada ser humano hay una maravilla, hay algo que tiene una chispa, que tiene algo especial. Y cuando las personas nos esforzamos en opacarnos a nosotros mismos, no necesitamos opacar a nadie más, sino en nosotros mismos. Nos llenamos con estos pensamientos negativos, con música oscura, con una vida triste, digamos un poco miserable, en el sentido de que pues te levantas, haces lo que tienes que hacer, te duermes, respiras porque estás aquí. O sea, esa apatía, ¿no?, por la vida. Es una pena y es muy triste, por eso hay que irnos cuidando, vigilando qué está pasando en mi interior, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando. Todo eso que ocurre en nosotros es fantástico a observar, así que ojalá esto te haya servido Y estoy segura de que estas herramientas que nos ha dado Mariano las vas a poder aplicar, las vas a poder trabajar y sin lugar a dudas algo bello florecerá de ese trabajo. Por mi parte ha sido todo. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube y en Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández, gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.